Comienza otra gran evasión.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, gran evasión, gran escapada, llámenlo como quieran, pero en unos instantes conectamos con la DGT para saber cómo están las carreteras justo cuando comienza el último gran éxodo del verano. Miles de madrileños ultiman sus maletas antes de subirse al coche, al avión, al bus, al tren. El caso es disfrutar de las vacaciones, el destino casi es lo de menos.
Almería, a mi casa, de vuelta.
Con la familia, unos días.
Ahora el Valle de Arán, vamos a visitar distintos pueblos de la zona, vamos a bajar a Aragón, a subir a Francia, sí, a conocer la zona del valle.
A Alicante, voy a salir unos días, que creo que después de todo lo que hemos pasado no lo merecemos, aunque está todo carísimo. Vamos con miedo, a ver qué pasa, a disfrutar, por lo menos de unos días de playa.
Vamos con miedo, decía esa mujer. Los precios son la otra noticia del día. El IPC confirma el dato adelantado, 10,8. Sube la electricidad, el vestido, el calzado, la vivienda, los alimentos. Se ve solo con acercarse al supermercado.
Esto no para, y aquí vendemos cada vez menos.
Vas a comprar, pongo un ejemplo, judía verde, y estas mojaras, pues no las compras. Compras a celdas.
La fruta ha subido muchísimo, ha subido todo, porque el pescado ha subido, la carne, los huevos. Es que si dices todo, ¿eh? Esto es lo que hay, si podemos lo compramos y si no, pues nos quedamos sin comer, así adelgazamos.
Todo no ha subido, de lo poco que baja, el combustible, aunque parezca mentira, sigue muy caro, pero lleva varias semanas de leves descensos, aunque la mayoría nos dicen que ni lo notan.
No demasiado, no se nota económicamente.
Sí, se nota. Esperemos dar los impuestos más que hacer eso.
Entre todos pagamos la gasolina. No se nota nada. ¿Qué se va a notar? En nuestro pueblo está 10 céntimos más barato que aquí en Madrid, ¿eh? Somos de Valladolid.
O sea, un cambio, yo creo que iba a subir a los 3 euros. Y por estas zonas está algo más cara que por lo menos en Valladolid. Pero bueno, oye, por lo menos han bajado.
A ver, está todavía bastante cara. Pero bueno, con que vaya bajando poco a poco, pues bien.
Lecturas opuestas en la gasolinera y también en la política. Gobierno y oposición tienen una visión muy diferente de los datos. Para la ministra de Industria, la inflación ha tocado techo y sería peor de no ser por las medidas del gobierno. Reyes Maroto.
Si no hubiéramos hecho nada, el IPC hubiera subido 3,5 puntos más. Por lo tanto, preocupación, seguir tomando medidas. Esperemos que hasta final de año, pues las medidas que hemos tomado, que suman 30.000 millones de euros, no es menor. Los dos planes de choque que hemos aprobado, pues permitan efectivamente acomodar los efectos de la inflación para que no haya pérdida de poder adquisitivo.
El gobierno de la Comunidad de Madrid no comparte esa visión. El vicepresidente Osorio cree que sufrimos más los problemas económicos por culpa del gobierno que tenemos. Enrique Osorio.
Lo que pasa en España quizás es que tenemos un gobierno de segunda división y eso hace que en todo nos pilla siempre el toro. Es decir, todos los países europeos se vieron afectados por la pandemia, pero nosotros los que peor. Todos los países europeos se ven afectados por el precio de energía, nosotros los que peor. Todos los países europeos se ven afectados por la inflación, nosotros los que peor.
Con este panorama, los sindicatos piden un aumento de salarios. Cristina Antoñanzas es vicesecretaria general de UGT.
Para sostener la actividad económica y la creación de empleo, subir los salarios se erige como una necesidad económica y social de primer orden. En este sentido, desde UGT reivindicamos la urgencia de promover un reparto justo de los costes asociados a la deriva de la subida de la inflación.
Enseguida estamos en las carreteras, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Quique Díaz. El Gobierno Nacional resucitará el gasoducto hacia Europa.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha recogido el guante lanzado en el día de ayer por el canciller alemán Olaf Scholz para sustituir el suministro europeo de gas desde Rusia por otro desde Argelia, reactivando el gasoducto español que conecte con el resto de Europa.
Las estructuras de regasificación que son costosas, complejas, que nos han supuesto un coste adicional para los consumidores de gas españoles, pero que permiten poder ser empleadas en beneficio del conjunto de los europeos.
Brutal agresión en Alcalá de Henares.
Los hechos ocurrieron la pasada madrugada en la calle Carabaña. Un hombre de 50 años y una mujer de 44 fueron golpeados en la cabeza con un martillo. El presunto autor, un español de 39 años, tras intentar escapar por la fachada, ya ha sido detenido. Luis Serrano, portavoz Emergencias 112.
Al llegar los sanitarios se los encuentran inconscientes, presentan un traumatismo cranoencefálico severo y tienen que ser intubados y trasladados en estado grave a La Paz y al Hospital Ramón y Cajal, respectivamente. Está investigando las causas de esta agresión Policía Nacional.
Fin a la temporada en el hipódromo de la Zarzuela.
Ayer fue el último día de la temporada de carreras de caballos en el hipódromo. Con 5 carreras deportivas, habrá que esperar hasta el 11 de septiembre para que se reabra una nueva temporada. La presidenta del hipódromo, Maritza Ruiz Mateos, hacía balance de esta 21-22.
Hemos sabido conjugar el gran deporte de las carreras de caballos junto con el ocio, con la gastronomía, con la música. El balance es estupendo.
Vuelve la lluvia de estrellas.
Las conocidas lágrimas de San Lorenzo, partículas de cometas, comúnmente llamadas estrellas fugaces, surcarán esta noche el cielo de Madrid. A las 6 de esta madrugada será el mejor momento para verlas, aunque este año la presencia de la luna llena nos lo pondrá más difícil. Rodrigo González Peinado es astrofísico del Planetario de Madrid.
Va a dar bastante luz y nos va a limitar el número de estrellas fugaces que vamos a poder ver cada hora. De las 100 teóricas que se puede ver todos los años, con la presencia de la luna en fase llena, vamos a poder ver unos 30.
Vuelve la lluvia de estrellas y vuelven las estrellas de la Liga. José María Bonilla, muy buenas.
Hola, muy buenas, así es, porque hoy arranca la temporada con el Osasuna Sevilla y el Levante Huesca. Los primeros madrileños en ponerse en liza será el Rayo Vallecano, que juega mañana en el Nou Camp ante el FC Barcelona, y el Leganés en segunda división, que recibirá en Butarque al conjunto del Alavés. Y Daniel Vaz, jugador del Atlético de Madrid, está a un paso de convertirse en futbolista del Brøndby. El danés viajó ayer a Copenhague y, en espera del reconocimiento médico que está pasando durante esta mañana, dejará el club del Metropolitano. Tener más minutos a 4 meses para el Mundial y problemas personales han supuesto la salida del futbolista del Atlético de Madrid. El conjunto del Metropolitano podría ingresar 1,5 millones de euros.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Hoy esta sección es más pertinente que nunca. Es viernes y los viernes siempre el tráfico se complica, pero encima es un viernes prepuente de agosto. Vamos a observar cómo se conduce hasta ahora por las carreteras madrileñas, si hay tráfico ya o no, si se empieza a notar esa operación salida. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que está generando casi 4 kilómetros de retención en la salida de Madrid por la carretera de Valencia, por la A3, a su paso por Fuentidueña de Tajo. Además, hasta ahora también van a encontrar dificultad bastante más leve en la salida de la capital, en la A1, en el entorno del circuito del Jarama, en la A5 en Arroyo Molinos y ya la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. La A6, precaución, porque además recordamos, hoy a las 3 de la tarde comienza el operativo especial de tráfico con motivo de la operación del 15 de agosto, así que mucha atención al volante.
Hay que darse aviso. A buen seguro también se está notando ya esta preoperación salida en las calles de la gran ciudad, en las calles de la capital. Vamos a conectar con el centro de pantallas del ayuntamiento para saber cómo se conduce hasta ahora por el centro. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaban de ser retirados unos vehículos implicados en un percance en la salida desde la zona de la Avenida de los Reyes Católicos a la Avenida de la Memoria. En esa zona ha habido un estrechamiento de calzada, todavía hay un pequeño estrechamiento y por lo tanto recordamos que es muy conveniente que circulen con precaución. Salvo esta incidencia, no tenemos que destacar ningún otro percance en el interior de la ciudad, donde se mantiene el panorama tranquilo y también la fluidez a lo largo de la M30.
Una buena solución para moverse hoy por la ciudad y por la región madrileña puede ser los servicios públicos de transporte. Nosotros, cuando llegan aproximadamente las 2:09, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y antes de contarlo todo en Telemadrid, a partir de las 3:25, está por aquí nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
¿Qué tiempo les espera a los que se queden en Madrid? Porque van a ser pocos, pero tienen fiestas y te querrán saber también si pueden ir a la piscina o qué
pues
van a poder hacer
yo
este fin de semana.
Encantado de traer buenas noticias después de estos 2 meses de calor sofocante en la capital, porque llegan cambios para el fin de semana. Se confirma esa bajada notable de las temperaturas. Hoy no, hoy va a ser una jornada de transición. Podemos decir que damos hoy por finalizado este verano tórrido que hemos tenido. seguirá el verano con calor, evidentemente, pero ya no con temperaturas como las que hemos tenido. Hoy 37, 38 grados, aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid hasta las 9 de la noche, y en la sierra también va a pegar con intensidad del calor. Pero es el punto de inflexión para esos cambios que llegan a partir de mañana.
A los casi 40 los perdemos de vista, y entonces la semana que viene temperaturas un poco más normales, cabales.
Sí, eso es, más normales, un calor mucho más moderado que empezaremos a notar a partir de mañana, con esos chaparrones y tormentas que irán llegando a lo largo de la jornada, acompañados de viento, viento fresco de poniente, que también va a contribuir a ese descenso de las máximas. Ya las habíamos olvidado, máximas de 32 grados, y es probable que algo menos. Las mínimas todavía de noche tropical esta madrugada, llegando a los 22 grados, pero a partir del domingo, como efecto del viento y de la lluvia, ya amaneceremos con registros de 17, 18 grados. Esto ya es ambiente fresco, las máximas se mantienen, y para el Día de la Paloma ya adelantamos que va a ser un 15 de agosto de lo más moderado de calor, porque no llegaremos más allá de los 30 grados y amaneceremos con 16. Es decir, que ya podremos ventilar bien las casas.
Pues nada, el lunes que viene te veo con Rebequita, Antonio. Muchas gracias.
Nada, bueno, Rebequita a primera hora solo.
Sí, luego ya no. Empieza aquí el informativo, las noticias, 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños. Está Quique Viso en la técnica y tenemos a Luis Mínguez produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí, en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Ya está comenzando uno de los mayores éxodos del verano. Los afortunados que todavía están por disfrutar de sus vacaciones se aprestan a coger los bártulos camino de la costa, del pueblo, de la montaña. 7 millones de desplazamientos en las carreteras y aeropuertos o estaciones de tren a tope. Más que operación salida, Eva Prat, tenemos que buscar otro apelativo.
Es casi una operación estampida, porque a pesar de los precios, todos quieren marcharse.
Hay muchas ganas, de verdad. Con todo esto que ha pasado también del COVID, todo esto hemos arrastrado, que no hemos podido salir de vacaciones ni nada. Es un año que, vamos, que deseamos salir de vacaciones una vez por todas.
Sí, había bastantes ganas ya de vacaciones y, pues ya, como ha dicho mi compañero, después de todo lo del COVID, pues ya que ha pasado todo esto, pues habrá que disfrutarlo.
En Atocha, el trasiego de viajeros era esta mañana constante. Renfe ofrece cerca de 500.000 de plazas hasta el martes en los servicios de AVE, Alvia y larga distancia. Muchos ya las ocupan para llegar al destino soñado, como casi siempre, y salvo contadas excepciones, la costa.
Voy de vacaciones a Valencia, a Gandía, a la playita.
Venimos a visitar la bella que vive acá y nos vamos para cerca de Barcelona. A unas playas.
Feria, sí, y luego a Málaga a la feria.
Hacia Javia, en Alicante. A la playita, que es que hace falta ya. Hace calor y vacaciones, pues habrá que ir para allá.
Con la familia, unos días.
Ahora el Valle de Arán. Vamos a visitar distintos pueblos de la zona. Vamos a bajar a Aragón, a subir a Francia. Sí, a conocer la zona del valle.
a un pueblo de una amiga que está en Tarragona, pero no sé ni cómo se llama el pueblo, ni siquiera sé si tiene playa. Espero que sí.
No, no, que sí tiene playa.
Ya, que sí tiene playa. Y además son las fiestas una rentada, la verdad.
Y además muchos recuerdan que la playa de momento es gratis.
Por cierto, Eva, otra cosa que no es gratis, pero sí es más barata, con los precios estando como están, son los campings. Hay una alternativa vacacional, esta de los campings, que no para de ganar adeptos.
Este año se suma otra alternativa, la de los campings, cada vez más de moda en parte por ser más económica y con cifras récord de ocupación. Nos lo cuenta desde el Picachuelo, en el Berrueco, su gerente Antonio Gonzalo.
Estamos bastante contentos. Estamos hablando de ocupación los fines de semana de un 100% aproximadamente, y entre semana entre un 75% y un 90% más o menos. El mes de julio ha sido bastante bueno, ha ayudado también por la hora de calor. La gente tiene ganas de salir y dormir al fresco, evidentemente. Pero sobre todo es porque se está poniendo de moda el mundo del camping, sobre todo en alojamientos.
Pero esas ganas de escaparse se combinan con la prudencia. Quien acude a un camping está recortando un 40% sus gastos y prescinde del restaurante y de otros servicios de ocio.
Nosotros no hemos hecho el piragüismo ni la hípica, estamos más por aquí, hacemos senderismo y las actividades de aquí del camping.
Se calcula que entre julio y septiembre los campings habrán estado en España el 90% de su ocupación, con 23 millones de pernoctaciones y 5 millones de visitantes, frente a los 3.700.000 del año pasado. En Madrid la ocupación durante el puente será del 100%.
Los campings a tope, Eva, pero aún más a tope, como decíamos, las carreteras, los que se suban al coche en los próximos días, ¿no se van a llevar tanto susto cuando pasen por el surtidor?
Por carretera el movimiento será frenético, sobre todo a partir de las 3 de la tarde. 7 millones de desplazamientos prevé la DGT, un 2% más que el año pasado. Coinciden los que terminan quincena de vacaciones con los que la empiezan, y se suma el festivo de lunes con celebraciones de fiestas populares y patronales. Todo un cóctel de movimientos para el que tráfico tiene preparado un dispositivo que incluye todos sus medios humanos y materiales, entre ellos los agentes de la Guardia Civil, las patrullas de helicópteros, 780 radares fijos de control de velocidad, 545 radares móviles, 39 drones, 12 helicópteros y 245 cámaras camufladas. Ni siquiera el precio de la gasolina, que sigue hoy en torno al euro con los 80 céntimos el litro, ha evitado el éxodo. Dicen los conductores que apenas notan tampoco la rebaja de los 20 céntimos por litro aplicada por el gobierno.
No demasiado, no se nota económicamente.
Sí, se nota. Esperemos dar los impuestos más que hacer eso.
Entre todos pagamos la gasolina. No se nota nada. ¿Qué se va a notar? En nuestro pueblo está 10 céntimos más barato que aquí en Madrid, ¿eh? Somos de Valladolid.
O sea, un cambio, yo creí que iba a subir a los 3 euros y por estas zonas está algo más cara que por lo menos en Valladolid. Pero bueno, oye, por lo menos han bajado.
A ver, está todavía bastante cara, pero bueno, con que vaya bajando poco a poco, pues bien.
Para algunos es más barato casi coger un vuelo, aunque durante este puente Barajas se registrará más de 3.840 operaciones, que están por debajo de los niveles prepandemia. La tónica es general en el conjunto de España, porque en total, entre hoy y el lunes, la red de aeropuertos de AENA operará 24.800 vuelos, un 5,5% menos que en 2019.
Hemos escuchado a mucha gente que se prepara para disfrutar a pesar de la alargada sombra del IPC. Los precios siguen al alza, aún contando la bajada de los combustibles. Se confirma el dato adelantado, 10,8. Sube sobre todo el precio de la vivienda, de la electricidad, del vestido y de los alimentos. Y también sube el enfrentamiento político al hilo de la inflación, Enrique López.
Sí, David, porque ese 10,8% que ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística es el dato más alto desde septiembre de 1984. Una subida récord de la cesta de la compra respecto al año pasado, impulsada por el encarecimiento de alimentación, ropa y calzado. Este año las rebajas han sido menores, pero sobre todo del gas y la electricidad, que ha subido un 50% en un año. Y eso lo notamos en casa y también en los comercios.
Mal, muy mal, con la luz y con todo, la luz y con todo. Al final de mes todo es subida.
600 euros de luz y se ha pasado a 1.200.
Mal, mal también. Todos los géneros han subido mucho, el margen es menor.
Y que los géneros han subido lo certifica el INE, lo que más, harina y cereales, con incrementos que superan el 30%, lácteos y huevos un 20%, como poco, según Mario.
Los huevos, por ejemplo, se vendía siempre a 3 euros, el cartón de 30 y tal, ahora se vende a 5.
Hacer la compra cada vez supone más esfuerzo.
Lo que es la fruta, muchísimo. La sandía, bueno, en general.
50 euros dura 2 días.
Vas a comprar, pongo un ejemplo, judía verde. Y estas mujeres, pues no las compras a hacerlas.
La fruta ha subido muchísimo, ha subido todo, porque el pescado ha subido, la carne, los huevos. Es que si dices todo, ¿eh? Esto es lo que hay, si podemos lo compramos y si no, pues nos quedamos sin comer, así adelgazamos.
El gobierno destaca que sin medidas como la bonificación en los carburantes, la inflación sería mayor. Pilar Alegría, portavoz.
Esta movilización de ese importante número de recursos ha conseguido que minoremos esa inflación en algo más de 3,5 puntos.
Para el Partido Popular lo peor está por llegar. Miguel Tellado, vicesecretario de Organización de los Populares.
Se avecina un otoño caliente.
En la Comunidad de Madrid la inflación interanual se sitúa en el 9,6% por debajo de la media española. Enrique Osorio, vicepresidente.
Estamos esperando que el Gobierno de España tome alguna vez una decisión razonable. Mientras el resto de países europeos bajan los impuestos, los nuestros lo que hacen es subir los impuestos a los bancos, subir los impuestos a las eléctricas, y eso va a llevar aparejado un mayor crecimiento de la inflación.
Sin tener en cuenta los productos no procesados ni la energía, la inflación subyacente alcanza máximos en España. Escala hasta el 6,1%.
España coge de buen grado la propuesta alemana para acelerar la construcción de un gasoducto a través de los Pirineos que inyecte al resto de Europa el gas argelino que llega a nuestro país. El gobierno está dispuesto a colaborar y asegura que las infraestructuras de la parte española podrían estar listas en 8 meses, Noelia Ontoria.
Cuando la necesidad aprieta, hasta los proyectos más difíciles empiezan a cobrar sentido. Es el caso del MidCat, el gasoducto de 190 kilómetros que uniría España con Europa a través de los Pirineos, conectando las regiones francesas de Midi y la española de Cataluña. La idea se descartó en 2019 por su impacto medioambiental y su alto coste, unos 440 millones de euros, además de la duración de las obras, que podrían extenderse hasta 4 años. Pero para todos esos problemas parece haber ahora solución, y con la asistencia europea la parte española podría estar lista en 8 o 9 meses, así lo asegura en Televisión Española la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
Enagás se estima puede estar operativa en aproximadamente 8 meses, 9 meses. Tiene poco sentido que nosotros corramos mucho si del lado francés aquello se convierte en un callejón sin salida, porque no hay manera de evacuar ese gas, que tienen que ser unas infraestructuras preparadas para una vida útil de 30, 40, 50 años.
La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona ya han dado su apoyo al proyecto. A corto plazo, y para ayudar al resto de Europa, el Gobierno central se plantea instalar un compresor adicional para aumentar un mínimo un 20% el volumen de gas que ya exportamos desde los 2 gasoductos que sí conectan con Francia, el de Navarra y el de Guipúzcoa, y cuyas capacidades son en cualquier caso limitadas. También insta a Europa a mejorar las infraestructuras de los metaneros, los buques que transportan gas, para aprovechar a partir de diciembre el que se almacene en la regasificadora del Musel, en Gijón. Además, se podría transportar gas en barco desde Barcelona a la localidad italiana de Livorno, e incluso en mayo Italia ya planteó ante la Unión Europea la construcción de un gasoducto submarino entre Barcelona y la costa genovesa. España tiene una gran capacidad gasística gracias a sus 7 plantas regasificadoras que almacenan y transforman el producto que viene sobre todo de Argelia.
Escuchábamos a los políticos enfrentarse a raíz de las cifras del IPC. Otro frente en el que sigue la disputa es en el del ahorro energético. Un día más, gobierno y oposición del PP y Comunidad de Madrid se enzarzan al hilo del decreto, Lorena Aparicio.
Esta mañana en Antena 3, la ministra Reyes Maroto ha criticado la improvisación de los populares y les pide que no creen más confusión.
Aquí la confusión la ha generado el Partido Popular. A mí me sorprende esta confusión cuando ayer, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, salía criticando estas medidas. Pues ha decidido no celebrar un festival de la luz, Luz Madrid, exactamente por el mismo motivo por el que nos está criticando la adopción del Real Decreto Ley, que es el ahorro energético. Yo creo que hay que pedir una altura de miras al Partido Popular, que el señor Feijóo ponga orden dentro de casa, presidente del Partido Popular al cual le están haciendo oposición dentro de su propio partido.
Y desde el Partido Popular, Enrique Osorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha criticado que el Gobierno ha impuesto las medidas más duras en Europa y el resto de países simplemente ha dado recomendaciones.
Europa ha recomendado que el coste de esta reforma energética de ahorro tienen que asumirlo en primera persona las administraciones públicas, y así lo están haciendo otros países europeos, y aquí, en cambio, la administración pública, el Gobierno del señor Sánchez, no adopta ninguna medida de esfuerzo y le encasqueta a los comerciantes que las pongan en marcha.
Además, pide el vicepresidente que se piense más en los comercios con medidas consensuadas.
Lo cierto, Lorena, es que hay muchos negocios que piden ya un trato especial a la hora de aplicar este plan de ahorro. Son establecimientos cuyo producto no tiene una buena relación con el calor. La Federación Nacional de Pescaderías subraya, por ejemplo, que las temperaturas que marca la normativa ponen en riesgo la cadena de frío.
Las pescaderías y establecimientos con productos frescos son uno de los más perjudicados. María Luisa Álvarez Blanco, la directora general de ADPesca y FEDEPesca, ya ha solicitado al Gobierno un trato especial y diferenciado.
Estas medidas del gobierno de una climatización con elevadas temperaturas, en el caso del comercio especializado de alimentación fresca y congelados, es absurda. Por eso nosotros pedimos esa exención y además tenemos que decir que desde hace años se está trabajando en la eficiencia energética por un compromiso medioambiental, pero también por un ahorro económico muy importante.
Algunos profesionales se resignan a las medidas y tienen como prioridad mantener el producto en condiciones óptimas.
Nosotros, sobre todo aquí este sector, pues con lo que es el hielo lo cubrimos bastante, mantener bien al género.
La patronal que agrupa las pescaderías tradicionales manifiestan que necesitan garantizar el mantenimiento de la cadena de frío en todo momento, desde el abastecimiento, pasando por el transporte hasta la exposición en tienda.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Vamos a abrir una ronda de noticias breves, primero con los sucesos que nos trae Paloma Nolasco. Detenido por agredir a golpes a un hombre y a una mujer en Alcalá de Henares.
La violenta agresión se produjo de madrugada en el cuarto piso del número 17 de la calle Carabaña. El detenido es español, 39 años, y sus víctimas, una mujer también española de 44 y un varón de 50 de nacionalidad polaca. Los dos están ingresados en centros hospitalarios con pronóstico grave. Al parecer, el agresor los golpeó en la cabeza con un martillo que la policía encontró con sangre en la cocina del piso de la pareja. Después, el hombre escapó por la fachada y se coló en el piso de esta vecina del tercero.
Estaba durmiendo y me desperté porque la policía llamó a mi puerta con golpes. Les abrí la puerta y me preguntaron que si había un señor en mi terraza. Salieron a la terraza, pero no había nadie, no encontrábamos a nadie. Ya vimos unas pisadas en el suelo de mi piso y cuando nos agachamos vimos que el señor estaba debajo del sofá.
Policía Nacional investiga los hechos. Al parecer, los tres estaban de fiesta en casa hasta que algo pasó entre ellos, dando pie al trágico suceso.
Casi 800 detenidos y 485 armas incautadas en 6 meses del plan antibandas.
Son datos de la delegación del Gobierno a los que se suman casi 87.000 identificaciones y más de 4.000 actas por tenencia de droga. Es el resultado del dispositivo formado por centenares de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, puesto en marcha a raíz de los asesinatos de dos miembros de los Trinitarios de 15 y 25 años en la noche del pasado 5 de febrero en Atocha y Usera. Estos son dos de los 4 crímenes relacionados con bandas juveniles en Madrid en lo que va de año, todos resueltos por las fuerzas de seguridad. Mati ingresó con 14 años en una banda y hacía las funciones de tesorero. Acabó en un centro cristiano de ayuda que gestiona Alberto Díaz.
En un mes se podía mover entre 10.000 a 20.000 euros, tranquilamente, con todo basado de la venta de drogas, de los hurtos, de la cuota semanal, que se pone en el grupo. Y la cuota pues variaba según el cargo que tuviera, desde 5, 10, 20, 50, 60 hasta 300 euros.
Son jóvenes que llega un momento que se encuentran en un callejón sin salida y cuando llegan a nosotros buscan apoyo, buscan asesoría jurídica y también ayuda emocional, porque como Mati ha contado, viven momentos muy duros.
El plan antibandas estará activo en más de una decena de distritos de la capital y en 12 localidades de la región hasta que se frene la escalada de violencia.
El mes de julio rompe la tendencia de reducción de muertes en Madrid.
Con 1.561 fallecidos más de lo previsto, de ellos el 94%, por cierto, con más de 75 años de edad. Son 50 decesos más de los previstos cada día. 504 se atribuyen a las altas temperaturas, según el Instituto de Salud Carlos III. El número de defunciones sorprende a la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, que en la Comunidad de Madrid ha incrementado sus servicios fúnebres un 25%. Esta demanda les ha llevado a replantear sus plantillas con más trabajadores.
Y ahora nos queda la información internacional en formato ligero con Pedro Lorente. Pedro, ya se sabe lo que buscaba el FBI en casa de Donald Trump.
Lo ha explicado el director de la inteligencia estadounidense. Se sospecha que el expresidente pudo llevarse documentos referidos a armas nucleares. No se ha especificado si se han encontrado esos papeles en el registro de la mansión de Trump en Florida. Tampoco se han dado detalles sobre el tipo de armamento registrado en la documentación. Pero se temía que esa información pudiera acabar en manos de potencias extranjeras. ¿Tiene más datos?
El Reino Unido vuelve a vacunar contra una enfermedad erradicada.
Londres acaba de iniciar una campaña de vacunación urgente destinada a 1 millón de niños. Esos pequeños serán vacunados contra la polio, una enfermedad que había desaparecido de las Islas Británicas en 2003. Se toma esta medida debido a la aparición de varias evidencias del virus en aguas residuales.
Sigue la pelea contra el reloj para rescatar a los mineros mexicanos.
Es el noveno día de trabajos para tratar de rescatar a 10 trabajadores que permanecen sepultados. Se está sacando el agua de la mina, los buzos que han logrado entrar aseguran que todavía hay demasiados obstáculos que impedirán salir a los mineros. Cada minuto que pasa es más improbable que sigan con vida tras más de una semana bajo tierra.
Golpe ucraniano a la aviación rusa.
Las imágenes por satélite evidencian que al menos 7 aparatos rusos han sido destruidos en el ataque a la base aérea rusa de Saki, en Crimea. El Kremlin asegura que todo se ha debido a un accidente con las municiones. Cientos de turistas rusos abandonan la península después de las explosiones de los últimos días.
David Junquera, Noticias 14 horas.
En agosto comienzan a escasear los campamentos infantiles que le salvan la papeleta a los padres que tienen que seguir trabajando. Uno de los que continúa activo es el de la piscina de Puerta de Hierro, un campus de piragüismo que fomenta el ocio saludable y el deporte. Alejandro Coloma.
La Federación Madrileña de Piragüismo vuelve a ofertar para los niños el campus náutico de tecnificación tras el éxito de la temporada pasada. Se desarrollan diversas actividades acuáticas propias del piragüismo, kayak polo, slalom, paddle sup, entre otras. Dependiendo de las edades de los participantes, se desarrollarán acciones deportivas, lúdicas y educativas que supongan retos en la maduración personal y social de los chicos y chicas. Silvia, coordinadora y monitora del campamento, nos cuenta la dinámica y las actividades que se realizan.
Pues mira, de 8:30 a 9:30, que recoge, depende de los chavales, ¿no? Los hay más pintores, más de jugar a las cartas, más de hablar, más de jugar con el balón, todo, ¿no? Y luego ya las actividades propiamente dichas serían kayak polo, kayak, luego hacemos stand up paddle y hacemos yoga también en la tabla, yoga fuera de la tabla, hacemos talleres, tenemos slalom, que es otra modalidad, pues bueno, les vamos enseñando a hacer circuitos y bueno, manejarse sobre todo en el kayak, ¿no? A pasárselo bien en el verano, los viernes tenemos baile en la piscina, pues hacemos un poco de todo.
Los niños, además de refrescarse con este calor, también se divierten realizando las actividades acuáticas.
En este campamento lo pasamos muy bien porque aparte de haber como deportes de agua, como podemos ver aquí kayak polo, paddle surf y varios, también hay actividades fuera como yoga y es muy divertido y mola mucho.
Somos hermanos los tres y estamos aquí en campamento en verano y está muy chulo ya que hace calor y pues bueno, tenemos una piscina enorme.
Sí, aquí tenemos muchos amigos y mucho compañerismo y nos llevamos todos muy bien.
Pues me lo paso muy bien. Y un día hicimos Big Paddle, que es una tabla de paddle surf enorme y era muy chulo.
Una manera de participar en el desarrollo y crecimiento de los niños, tanto a nivel físico, psicológico y emocional, preparado y adaptado para las diferentes edades de los participantes, y pasar un verano refrescante y divertido en Madrid hasta el 2 de septiembre.
Acaba la temporada de carreras nocturnas en el Hipódromo de la Zarzuela. Es uno de los planes más desconocidos del verano, pero cada vez gana más adeptos. Además de las competiciones, se ofrecen todo tipo de actividades gastronómicas y musicales. Se cierra el ciclo con balance positivo y pensando ya en el siguiente, Pedro.
Ayer despedimos el planazo del verano con 5 carreras deportivas, un plan que cada vez está más de moda y son más los que se animan a disfrutar de este tipo de eventos. Maritza Ruiz Mateos, presidenta del Hipódromo de la Zarzuela.
Pues hacemos un balance muy positivo, hemos tenido carreras nocturnas y hemos sabido conjugar el gran deporte de las carreras de caballo junto con el ocio, con la gastronomía, con la música. El balance es estupendo, creemos que se ha posicionado el hipódromo como uno de los grandes planes de este verano.
En el hipódromo podrás también disfrutar de conciertos en directos, una gran variedad gastronómica con 16 food trucks repartidos por todo el recinto, el restaurante Calor por Ramón Freisa a pie de pista y realizar apuestas para las carreras en directo.
Llevo 4 apuestas y 4 ganadas.
Llevamos 4 apuestas y 0 ganadas.
Pero cerveza siempre.
Y ha sido fantástico. La verdad es que hay un ambiente estupendo con los food trucks, las carreras, los conciertos en directo y la verdad es que ha estado muy bien. Sin duda repetiría.
Vamos a tener que esperar hasta el 11 de septiembre para que se vuelva a abrir la temporada de carreras. Lo harán en un principio con jornada todos los domingos, con carreras profesionales y actividades para los más pequeños como el Pony Tour.
En Móstoles pronto van a estar de estreno. El ayuntamiento se ha gastado 150.000 euros para renovar las papeleras del municipio, haciéndolas más funcionales y favoreciendo su integración en el paisaje. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los vecinos de Móstoles no tendrán que avanzar muchos metros por la calle para encontrar una papelera a mano. El ayuntamiento ha anunciado que comprará e instalará 700. Se colocarán en las calles y también en las zonas verdes. Las nuevas papeleras serán más modernas, desde contenedores forestales hasta papeleras de jardín. Su diseño será más funcional y estará integrado en el paisaje urbano de la ciudad. Se invertirán 150.000 euros. David Muñoz es el primer teniente de alcalde.
Estamos trabajando para renovar el mobiliario urbano de la ciudad dentro del plan de reactivación económica y social Móstoles como Nuevo. Entre las actuaciones previstas, contemplamos la colocación de más de 700 papeleras que irán destinadas a la sustitución de las que estén dañadas y deterioradas por el uso y el paso del tiempo, y también a dotar a los barrios más nuevos de estos elementos.
Con la dotación de estas nuevas papeleras en los barrios nuevos y también en los antiguos, el objetivo es facilitar el depósito de residuos más pequeños y así mantener más limpia la ciudad.
Dicen que Madrid capital se vacía como nunca este puente, pero quienes se queden van a tener un buen montón de opciones de ocio. San Lorenzo pasa el testigo a la Virgen de la Paloma y la fiesta con ello se desplaza a las Vistillas. Pero además son muchos los municipios que comienzan sus fiestas patronales, Luis Mínguez.
Las fiestas de San Lorenzo terminan esta noche y pasan mañana de Lavapiés a las Vistillas. Fiestas de la Paloma con una actuación estelar que apenas necesita presentación. Ana Torroja, en efecto, con un concierto que combinará los éxitos de Mecano y los suyos en solitario, tal como anunciaba esta mañana en el Buenos Días de Telemadrid.
Son familiares, o sea, puede ir desde la abuela hasta el nieto, y son muy divertidos porque todo el mundo conoce todas las canciones, como tú dices. Es un concierto lleno de éxitos, sean de Mecano, sean de Ana Torroja.
Será mañana a las 11 de la noche en Las Vistillas, pero además muchos de los municipios madrileños, Arganda, Torrelodones, comienzan sus fiestas y siguen las de Pinto esta mañana dedicadas a los mayores con chocolatada, bingo y más.
Y ahora el bingo, a la coreografía y luego la paella. ¡El 7! ¡Mira! ¡El 7!
Fiestas también en Leganés con muchos conciertos gratuitos en La Cubierta, Coti y Ana Guerra, entre otros, y orquestas todas las noches en dos escenarios distintos. El martes, Día de los Niños, para que se sientan más pepineros que nunca. Angelines Micó es la concejala de festejos de Leganés.
En estas actividades contarán con la fiesta de la espuma, con diferentes toboganes acuáticos, con diferentes juegos hinchables y para finalizar, a las 8 de la tarde, contarán con una actuación infantil.
Y seguimos con el recuento en San Lorenzo del Escorial, mañana India Martínez y el domingo Mago de Oz. Y fiestas también en Miraflores de la Sierra con su tradicional encierro de reses todos los días a las 9 y varios festejos taurinos.
Precisamente nos despedimos con la música de Mago de Oz. El grupo sigue inmerso en su gira internacional que empezó a finales del año pasado bajo el título Al Abordaje. Van a estar presentando su último álbum, Bandera Negra, de estética y temática pirata. ¿Y dónde lo van a presentar? Pues este domingo por la noche en San Lorenzo del Escorial. Su concierto va a ser uno de los broches a las fiestas del patrón, a las fiestas de San Lorenzo. Con ellos nos despedimos. Volvemos, eso sí, el lunes. Aunque sea festivo, estaremos aquí contando la actualidad de Madrid. Muchísimas gracias por escuchar.
David Junquera, Noticias 14 horas.